antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y entender estos asuntos espirituales que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Tomemos un minutito y le damos inicio. Amado Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das, por esta logística que nos das a nosotros para podernos reunir, para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos en el estudio de las dispensaciones y vamos a pasar rápidamente por lo que hablamos la semana pasada, más el incremento correspondiente ahora. Yo no sé si tengan las notas de ustedes con ustedes, pero si ese es el caso, van a poder repasarlas y mejorarlas. Siempre cuando se hace un repaso se puede mejorar lo que uno tiene escrito. Entonces, estamos viendo que el fin de la ley mosaica es Cristo. Es la ley de Cristo. Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, satisfizo al Padre con la obra de redención, ¿verdad? Y después la propiciación de nuestro Señor Jesucristo, que satisfizo la justicia del Padre, ¿okay? Que es la santidad del Padre. Es debido a esa obra que nosotros ahora tenemos la gran redención, que tenemos la vida eterna, que nadie nos las puede quitar, porque ya hemos pasado el punto de la propiciación, que es tan importante. Entonces, ese fin de la ley mosaica no nos deja a nosotros sin ley. Nosotros todavía estamos, ya no estamos bajo la ley mosaica, pero estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Y hemos visto en Romanos 6:15, miren, Romanos, Gálatas, Romanos, sobre todo Romanos y Gálatas, y Efesios también contiene algo de esto, son muy importantes para defender la fe con las personas que tienen o tienen una tendencia al legalismo. Okay, fíjense lo que dice. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esto es lo que dicen las personas que están bajo legalismo. Ah, no, según ustedes, la religión de ustedes es tan buena que yo puedo hacer lo que me da la gana después que soy salvo. Pero entonces aquí está el apóstol Pablo, que va directamente a ese tema y lo clarifica. Él dice, de ningún modo, después da un listado tremendo de todo lo que nosotros, bajo lo cual nosotros estamos, que es la ley del Espíritu de vida, que es superior a la ley mosaica, porque para nosotros estar llenos del Espíritu Santo en amor, tenemos que confesar nuestros pecados, y no podemos pecar simplemente. Si pecamos, estamos ya bajo la ley. O sea, nosotros decidimos si vamos a estar bajo la ley mosaica o vamos a estar bajo la gracia de Dios. Si pecamos, nos salimos de la gracia. De la gracia se han caído, dice la palabra de Dios. Se han desviado de la gracia los que andan por medio de la ley. ¿Okay? De la gracia han caído, nos dice. Entonces a nosotros no nos interesa estar con el legalismo. No hay cosa más difícil y más tediosa que lidiar con una persona que es legalista. Ya ustedes se van a dar cuenta de que en realidad, de verdad, llega a ser algo que nos cae mal, en realidad. Pero claro está, no es para juzgar a la persona, sino que inmediatamente nosotros podemos ver que es una manera de vivir esclavizada, ¿verdad? Porque como nadie es perfecto y una persona trata de buscar algo perfecto, imagínense qué difícil es vivir con una persona de estas. Ella misma se esclaviza y quiere esclavizar a todas las demás personas bajo el mismo sistema. Entonces, el código de los nuevos mandatos divinos que nosotros tenemos son importantes. ¿Por qué? Porque también expresan la esencia de Dios y también definen la vida cristiana. Recuérdense que nosotros no tomamos nuestro patrón de vida de la ley mosaica, sino lo tomamos de la ley de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de vida. Entonces, al igual que la ley, este código nuevo está totalmente integrado. La ley mosaica, recuérdense que la estudiamos bajo diferentes códigos debido a que de esa manera podemos estudiarla mejor, ¿okay? La dividimos en diferentes partes, pero la ley es una sola, que transgresa la ley en un lugar, la transgresa toda. Entonces, es igual en esta nueva ley, es un todo integrado. Y este nuevo código está totalmente integrado, pero el plan protocolar de Dios para la edad de la iglesia tiene un objetivo diferente. Y aquí es donde llega la diferencia entre la ley mosaica y la ley del Espíritu de vida. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que en esta ley del Espíritu de vida nosotros somos llamados a libertad. ¿Ok? Esa libertad que nos llama Dios por medio de la obra de redención. No estamos bajo el yugo de la ley para cumplir los preceptos de la ley mosaica, sino todas esas leyes se cumplen en amor. Y el amor es la producción de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos es que el objetivo que tiene es el de glorificar al victorioso Señor Jesucristo. Antes la gente no glorificaba a nuestro Señor Jesucristo porque todavía no había ido a la cruz, no había logrado la batalla. Todo se tomaba por fe para las personas que eran creyentes, pero todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo y no se sabía cuándo iba a venir. Entonces, el plan protocolar de Dios tiene un ímpetu diferente. Al creyente se le da mayor responsabilidad para pensar y para aplicar la doctrina bíblica en su vida y en la intimidad de su propio sacerdocio. ¿Por qué? Porque ahora cada uno de nosotros, hombre o mujer, es sacerdote del Dios Altísimo. ¿Okay? Diferencia entre ser sacerdote y ser pastor. Ser pastor es un don que tiene un sacerdote, ¿okay? Pero el don es otorgado a los hombres nada más, como lo hemos visto, y no tiene nada de espectacular, no tiene que ver nada con que Dios es justo o no es justo, sino simplemente es el orden que Dios ha establecido para divulgar la palabra de Dios. Entonces, aún así vemos que muchos de los principios que se encuentran en la ley mosaica también aparecen en el plan protocolar de Dios. Y la razón es que los códigos provienen de la misma fuente, que es Dios Todopoderoso y en su integridad. Lo que pasa es que a una sección de la historia se le da esa información para dejarle saber que es pecaminoso y que no puede redimirse por sus propias obras. Es más, aunque trate de redimirse por sus propias obras, no llega, no puede alcanzar las normas perfectas de Dios, porque las normas de Dios son perfectas y el ser humano no puede alcanzarlas. Entonces, ¿y por qué no las puede alcanzar? Bueno, primero que todo porque tiene la naturaleza pecaminosa humana, y después porque Satanás es demasiado astuto y nos hace caer como nosotros podemos hacer caer un bebito, ¿verdad? Y tercero, el mundo, el ojo que mira las cosas de este mundo, o los deseos de la carne, o los deseos que tiene una persona de tener éxito por X motivo, ¿verdad? Todo eso impide que la persona logre el objetivo. Entonces, se pone la ley mosaica para demostrarnos a nosotros nuestra incapacidad. Y se pone la ley de Cristo para mostrarnos que en Cristo lo tenemos todo y no tenemos necesidad de estar cargados de cumplir la ley mosaica. Entonces, el carácter de Dios se mantiene incambiable a través de las dos dispensaciones que estoy mencionando, y por eso es que ciertas cosas de la ley mosaica también aparecen en la ley del Espíritu de Vida. Entonces, vemos que Dios era perfecto antes de darle la ley a Moisés y es perfecto durante la tenencia de la ley. Entonces, también es perfecto cuando cumplió y rescindió la ley mosaica en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque eso es lo que hace. ¿Por qué tenía la ley puesta en nuestro Dios en el Antiguo Testamento? Porque se requería una persona que cumpliera la ley para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Y claro, hasta el único que lo pudo hacer es el Cordero sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo, por no tener esa naturaleza pecaminosa. Entonces, aquí vemos que Dios expresó su santidad absoluta al hombre en términos legales mucho antes que la ley mosaica existiera, y continúa proveyendo las normas éticas y la instrucción espiritual ahora que la ley mosaica ha cesado de gobernar. Entonces aquí tenemos, yo les he dicho que tenemos el código de honor, que es la Biblia. Pues ese código contiene éticas, que tiene normas y contiene principios que son perfectos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es guiarnos por esa ley, guiarnos por la verdad absoluta. Si lo hacemos, vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque Dios lo garantiza. Es su palabra la que hace la obra, no nosotros. Entonces, el que utiliza la palabra de Dios hace las obras que Dios ha preparado de antemano, porque se pueden solamente cumplir esas obras por medio de la palabra de Dios. No se pueden cumplir sin la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que hace que esas obras lleguen a su fructuación, o sea, que produzcan fruto. No podemos producir fruto con nuestras propias obras porque son obras de bien humano y son obras muertas ante los ojos de Dios. Dios no puede aceptar nada que provenga de la naturaleza pecaminosa humana. Si lo entendemos de esa forma, entonces, claro está, al nosotros tener esa demarcación tan clara de qué es lo que se requiere para llevar a cabo las obras de bien divino, entonces nosotros podemos escoger con claridad espiritual. ¿Okay? La claridad espiritual es la diferencia en obras ¿Y cómo se hacen? Se hacen con la palabra de Dios. Entonces es lógico que para tener una máxima producción, tienes que tener una máxima cantidad de la palabra de Dios. Así de simple es. Y no se le va a dar vueltas a eso, porque entonces, si le estamos dando vueltas, pues nunca llegamos a donde tenemos que estar. Por eso nos reunimos, para tener esa palabra de Dios en nosotros. Entonces, aquí vemos que antes, durante y después del tiempo en que la ley mosaica estaba en efecto en el país de Israel, otras expresiones de la ley divina funcionaban entre los gentiles, a quien la ley de mosaica nunca aplicaba. La ley mosaica era para el pueblo adquirido de Dios, que era Israel. Entonces, en Génesis 26:5, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ustedes saben que Abraham no llegó a ser judío, sino hasta que llegó a qué edad, hasta los 99 años. ¿Okay? Entonces, los primeros 99 años de su vida era como gentil, era un caldeo de la ciudad de Ur, presente, ¿saben cuál país es ese en este momento? Donde los Estados Unidos quiere derrocar Irak, exactamente, en Irak. Ese hombre ha reconstruido una cantidad de las obras que se hicieron muchos años atrás, durante el periodo fuerte de Babilonia, de Nabucodonosor. O sea que es interesante, pues esa es la zona, de ahí era Abraham. Pero no se hablaba el idioma que se habla ahora, lógico, pero era de esa zona. Es más, era de Ur. Ur está cerquita a donde está la ciudad en estos momentos, capital de Irak. Entonces, en Éxodo 19:5 nos dice: ahora pues, si en verdad escucha mi voz y guarda mi pacto, serán para mí especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y en Romanos 2:14, el apóstol Pablo nos dice: porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Aquí lo que estamos viendo es el hecho de que estas personas no tenían la ley. La ley era para los judíos. Hay muchas personas que se toman la ley para sí mismos, pero no era, la ley era dada a los judíos. Entonces, eso es otra cosa que nosotros tenemos que darnos cuenta. Cuando una persona entra en el legalismo, ese legalismo proviene de la ley judaica. Entonces, en 1 Corintios 7:19 nos dice: la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, y en 1 Corintios 9:20 nos dice: a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, y a los que estaban bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. ¿Quién dijo eso? Pablo. Ese es el apóstol principal. Ahora, fíjense que es simpático, porque se recuerdan que Pablo fue a hacer un voto de castidad en el templo, y por eso lo mandaron preso a Roma, ¿verdad? Y lo quería matar, porque él se iba a subordinar ante el sumo sacerdote en el orden levítico, siendo él el apóstol de la nueva dispensación y de la nueva ley. Y para los gentiles, ¿se dan cuenta de esto? O sea que él cometió un error craso, y por eso él puede escribir ahora esto, aunque yo no estoy bajo la ley. Y a los que están sin ley como sin ley, aunque yo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ahí está la nueva ley. Entonces tenemos demarcada la ley del Antiguo Testamento y la ley nueva. La ley de Cristo solamente se puede cumplir en la plenitud del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo está caminando como Dios quiere que camine. Entonces, en la edad de la iglesia, la ley divina que opera no es la ley mosaica, sino la ley de Cristo. Gálatas 6:2 dice: lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cuando dice llevar la carga del uno al otro, no significa que tú vas a cargar con los problemas de la otra persona. Simplemente, sino lo que significa es que nosotros no le vamos a tomar en cuenta la carga que la otra persona tiene. Una persona puede ser una persona amarga, o sea, tiene una carga de amargura, ¿verdad? Nosotros no le tomamos en cuenta la amargura que expresa, porque esa persona abre la boca y es una persona que contradice, es una persona atravesada. ¿No se ha encontrado con una persona atravesada? ¿Ah? Que uno dice: híjole, manito, ya, no, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la palabra, que nosotros debemos, cuando dice cargar con eso, es no tomarle en cuenta a esta persona esa actividad. O sea, nosotros ponemos los ojos en Cristo, y que es el autor y consumador de nuestra fe, y eso no nos afecta, aunque de vez en cuando se nos va el apellido, y decimos, ah, sí, ahora me la vas a pagar, ¿verdad? Y claro, hasta que no es así. Pero sucede. Esto también es llamado, entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la ley del Espíritu de vida, porque es la ley del Espíritu que regula, rige, gobierna el espíritu humano. ¿Okay? Esta es una nueva ley espiritual para el espíritu humano. Antes no teníamos el espíritu humano. Antes éramos guiados por la carne, ahora somos llamados a novedad de vida. En novedad de vida tenemos el espíritu humano. El espíritu humano se rige por la ley de Cristo. Y al guiarse por la ley de Cristo, claro está que caminamos todavía en este cuerpo terrenal, pero somos guiados por el espiritual. Ya no somos guiados por el carnal. El carnal se guía por la ley mosaica. El espiritual se guía por la ley del espíritu de vida. ¿Okay? Y el que se lleva por la ley mosaica de la gracia caído. Entonces, cuando decimos de la gracia caído, esta persona ha salido de la plenitud del Espíritu Santo al sistema cósmico. Y en el sistema cósmico es hecho papilla. Este es un sistema de oscuridad, es de odio y de arrogancia. ¿Okay? Entonces, a nosotros no nos interesa estar ahí. De veras, que ese lugar es un lugar paupérrimo para nosotros. Por eso hay que, a veces, si lo sacan de quicio, o lo ha sacado de quicio alguna persona últimamente, ¿sí? Lo cual le ha causado que se le paren los pelos de punta y le salga la ira y se le pongan los ojos colorados. Bueno, confiésese su pecado lo más pronto posible, porque es una artimaña engañosa del error. Pero fue muy real. Oh, era real. Me involucró todos los sentidos. Hasta me hizo brillar los dientes. ¿Verdad? Pero así es, hay que tener pues en cuenta eso. Imagínense cuando les pase algo a ustedes, que se les atraviesa la persona de mala manera, imagínense cómo Cristo sufrió siendo perfecto, por el gozo que experimenta enfrente de él. Sufre todos los oprobios, sufre todas las pruebas, todos los trancazos, todo lo que le hicieron, pudiendo decir, ¿sabes quién soy yo? Enano, insignificante, mosquito, miserable, te voy a dejar sin alas, ¿verdad? Pero no lo hizo. Claro está que para llegar ahí, mis queridos hermanos, se requiere bastante conocimiento de la palabra de Dios e implementar. Y no se preocupe que vamos a fracasar en el uso de la palabra, pero Él nos da. La cuestión es confesarse lo más rápido posible, y Él nos va a dar otra oportunidad, ¿verdad? Para que esta vez nos agarre. Lo que pasa es que a nosotros nos agarra desprevenido el ataque. O sea, no estamos pensando. Si estuviéramos pensándole, pues no hay problema. Pero te agarra fuera de base, ¿verdad? Y entonces ahí donde está la caída. Entonces, ¿se recuerdan que yo les hablé de en el alma de nosotros debemos de tener una torre de observación, con los centinelas listos todo el tiempo? Si no tienen los centinelas listos en el corazón, entonces hay penetración del enemigo. Pero si uno está listo, entonces no se puede evitar esa penetración del enemigo. Muy importante. Entonces, el creyente de la iglesia obedece la nueva ley de Cristo siguiendo su precedente, lleno del Espíritu Santo, en la esfera de poder que opera en la edad de la iglesia. La ley del Espíritu de Cristo es para él, o sea, rige, gobierna el espiritual. Si nosotros estamos en la carnalidad, la ley de Cristo no está gobernando a nosotros, ¿verdad? No estamos obedeciendo la ley de Cristo, ¿de acuerdo? El que obedece la ley de Cristo está lleno del Espíritu Santo. Entonces, en Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, ¿se dan cuenta? La ley no lo puede hacer por causa de la carne, y esta persona está en la carne, el que se guía por la ley. Entonces, dice, Dios lo hizo. ¿Cómo? A través de Jesucristo, enviando su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Estamos hablando de las ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento para como sombra, como tipo de Cristo, ¿Para qué? Para vindicar al Padre, para propiciarlo, ¿verdad? Él se le queda propiciado, queda satisfecho con la obra de redención. Entonces, debido a que Cristo llenó y abrogó la ley mosaica, y lo vemos en Hebreos 8:13, cuando Él dijo un nuevo pacto que es lo que tenemos, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desvanecer. Y claro, hasta ese es el caso con la ley mosaica. En Hebreos 10:9 tenemos: entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo, ¿verdad? Y ya estableció lo segundo, con su venida lo estableció. Es más, recuérdense que Él probó, utilizó en la esfera de poder divina la primera vez que se hizo, ¿okay? Y después nos las legó a nosotros. Entonces, en las prácticas instituidas por la nación o para la nación de Israel ya no están incluidas en el plan para después de la salvación, para la edad de la iglesia. Simplemente no están. Y estas no contribuyen a la vida cristiana. No contribuyen. O sea que hay que tener mucho cuidado de no mezclar chana con juana, la una con la otra, porque no va a servir. Por ejemplo, la iglesia no ofrenda sacrificios animales. Imagínense nosotros ofreciendo un cabrito en este momento, ¿ah? O no observa los días santos o el sábado. ¿Por qué? Porque son parte de los rituales de Israel. Nosotros ahora, todos los días son santos para nosotros. Todos, no uno, todos. Todos son para el Señor. Entonces, no mantiene el sacerdocio levítico. Si hay organizaciones religiosas que tienen sus propios sacerdotes, están en contra de la palabra de Dios. Están en contra de la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque aquí no hay un sacerdocio específico. Solamente X personas son sacerdotes, porque las puso fulanito de tal. No, todos somos sacerdotes del Dios Altísimo, tanto hombre como mujer. Entonces, claro está, el que entra en esa clase de actividad, lo que está haciendo es yéndose al legalismo y imitando la ley mosaica. Entonces, no, tampoco la persona no ora o no rinde culto, ¿okay? O adoración en un lugar sagrado o en lugares sagrados. No existe, ¿okay? Lo hacemos en diferentes casas, en una iglesia, en lugares diferentes, pero no es que sea un edificio sagrado. Los sagrados y los escogidos son las personas que están dentro de la iglesia. Entonces, es muy importante. Tampoco diezma. Ese es uno de los grandes. No diezma, porque eso era un sistema de tasación que se le hacía al pueblo de Israel para pagar sus impuestos, para que el gobierno se mantuviera. Entonces, tampoco tiene una multitud de detalles cívicos prescritos por las ordenanzas espirituales. Eso no existe durante el periodo de la iglesia. Es otra cosa diferente. Ahora hay un sacerdocio nuevo, universal, compuesto de todos los creyentes. Todos. No cuatro personas que tienen conocimiento previo de esto o que fueron elegidos por alguien para hacerlo. Estos son personas, los sacerdotes son todas las personas dentro de la iglesia. Entonces, vemos que ahora hay un sacerdocio nuevo universal compuesto de todos los creyentes. En 1 Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Ya hemos sido adquiridos, ya fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo para posesión de Dios. Cuando Dios nos posee, nadie nos puede quitar de la mano de Dios. Somos de Dios. Entonces, ¿a fin de qué? De que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí tenemos la gran comisión. La gran comisión va a vibrar más en ustedes a medida que crezcan espiritualmente. Más y más y más y más, porque nos damos cuenta de que el tiempo es corto, que el mundo no tiene nada que ofrecernos y que aquí hay que arrebatar de las manos de Satanás a los que se están perdiendo. Nosotros estamos preparados, estamos llenos del Espíritu Santo. Las obras de bien divino que vamos a hacer incluyen la preparación, tener los pies con el calzado del Evangelio, con el uniforme puesto para dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Hebreos 7:12 también vemos, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. ¿Y se cambió el sacerdocio de qué? De los levitas al pueblo de Dios. Entonces aquí tenemos que es inescapable el hecho de que cada uno de nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, y además de eso, ya nosotros no solamente no estamos bajo la ley mosaica, ni dependemos de ella, sino que tenemos esta gran comisión de proclamar el Evangelio, tanto hombre como mujer, bajo una nueva ley, porque la cambió Dios mediante su obra. Entonces, en Hebreos 8:1 nos dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, nosotros tenemos un sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote es Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, y el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, en los lugares celestiales. Entonces, fíjense qué hermosura. Ahora vemos que se pone un énfasis en la responsabilidad individual mucho mayor ahora de la que existía en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta responsabilidad? Pues en Gálatas 5:1 lo podemos ver. Gálatas 5:1 nos dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libre. Para libertad, no para la esclavitud de la ley mosaica. ¿Okay? Miren, ¿por qué dice eso? Porque miren, aquí cuando nosotros estamos en la primera fase, en esta primera fase estábamos en tinieblas, esclavizados por nuestra propia concupiscencia, ¿verdad? Ahora nos llama Dios a novedad de vida. Esta novedad de vida, mira, dislexia, novedad de vida. ¿Okay? Esta novedad de vida es la que nos permite a nosotros esa libertad. Es libertad absoluta, ¿eh? Ya no hay miedo, ya no hay miedo de que podamos perder nuestra salvación. Ya hay un conocimiento de que nosotros somos imperfectos, o sea que no tenemos que estar tensionados porque no fui perfecto. Nuestra felicidad no depende de los seres humanos, de nuestro marido, de nuestra mujer, de nuestro trabajo, de nuestro éxito, del lugar geográfico donde esté, de la casa, de los hijos, de ninguna de esas cosas. No depende de nada de eso, nuestra felicidad depende de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en novedad de vida bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Dependemos de qué y quién es Cristo. Eso nos da tranquilidad, nos da paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿verdad? Entonces, es grandioso. Por ejemplo, vemos que todo esto que les estoy diciendo, claro está, se refiere a la edad de la iglesia. Y eso lo podemos comparar con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22:15. Y vamos a ir del 15 al 22. Dice lo siguiente: entonces se fueron los fariseos y deliberaron ante sí cómo atraparles, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron a sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Ellos pensaban eso? No. Eran unos hipócritas. Ellos no piensan eso, pero se lo ponen para... Esa es la mantequilla que le pone primero, así para que se vea bonito. Vamos, aquí te va, es la daga metida dentro de un estuche muy fino, que no parece daga, pero por dentro van a tratar de atraparlo y matarlo. Entonces, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Aquí tenían el doble filo. Si contestaba sí, entonces, ¿qué pasaba con los diezmos? Eso que estaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el gobierno? Sedición, ¿verdad? Entonces, aquí vemos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo: ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? ¿Verdad? Es lo primero que le dice. Muéstrame la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen en esta inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Entonces Dios les dijo: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se maravillaron dejándolo y se fueron, ¿verdad? O sea que lo que tenemos aquí es que hay esta, mediante esta nueva ley, ¿verdad?, de la edad de la iglesia, tenemos algo completamente diferente de lo que había en el Antiguo Testamento. A Jesucristo no lo podían atrapar porque Jesucristo es Dios y conocía las mentes de ellos. Pero el asunto es que el énfasis que existe es en la responsabilidad de cada creyente. Nosotros tenemos suficiente información para hacer lo que es correcto. En lo que se refiere a pagar el tributo o impuestos, hay que pagarlos mediante la ley. Lo que hay que buscar es un buen contador público certificado que ande por el camino correcto, no que haga una trácala para sacarme dinero, porque entonces lo que estamos haciendo es robándole a Dios. ¿Ok? ¿En el sentido, en qué sentido? Nos estamos robando nosotros mismos, mejor dicho, la gracia de Dios. Porque le estamos diciendo a Dios que Dios no puede alimentarnos a nosotros, Dios nos puede brindarnos bendiciones a nosotros. Nosotros tenemos que salirnos del plan de Dios y entrar en la mentira, que es el sistema de Satanás con su política, ¿verdad? Robar, matar y destruir. Y cuando nosotros le quitamos un centavo, si las leyes se establecieron, hay que seguir las leyes. Así de simple es. Leyes de establecimiento divino. Si las hay que seguirlas. Si no se siguen, pues entonces nos hemos salido. Simplemente de la gracia nos caemos, entramos al legalismo, entramos y al robo. Y con el robo, pues, no se puede hacer absolutamente nada. La persona se elimina a sí misma. Se elimina del plan de Dios. Claro está que puede confesarse sus pecados y reingresar de nuevo al plan de Dios. No me van a creer, pero me está dando medio sueño, ¿eh? Porque me levanté a las 2:30 de la mañana otra vez y... Hoy me levanté a las 3:30, perdón. Ayer me levanté a las 2:30. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la transición que existe entre las administraciones divinas. Vemos que ya Cristo es el fin de la ley, pero no nos deja sin ley. Ahora, existen tres dispensaciones separadas que convergen en la edad de la unión hipostática. Tres. Las tres convergen. ¿Saben lo que quiere decir convergir? Se mezclan, se unen. Primero, esta área es central y por eso es un reto para poder interpretar las Escrituras fielmente. Muy importante, ¿eh? Entonces, primero que todo, Cristo llenó la ley del Antiguo Testamento y enseñó a sus seguidores a vivir aparte del legalismo. ¿Se recuerdan que cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra siempre le decían a los fariseos hipócritas, ¿verdad? Pintando el mundo de blanco. No, ¿qué no les decía nuestro Señor Jesucristo? Porque eso era lo que era. Y claro, o sea, no podían refutarle la verdad, pero lo odiaban. Ese es uno de los motivos por el cual lo odiaban, porque él los desenmascaraba en frente de las demás personas. Y una persona que tiene esa prosopopeya, ¿sabes con quién estás hablando? ¿Sabes de quién es eso? La imagen se las ponía por el piso en frente del pueblo israelita. Y claro, hasta eso lo tenían que matar, porque el odio no se lo quitaban de arriba. Estaban en un sistema de odio y lo persiguieron. Es más, yo les he dicho que se les escapó de las manos Satanás, porque Satanás sabía que si moría el Mesías, ¿verdad?, en el madero, ya él mismo se había eliminado. Él no sé que no se quería eliminar, pero se le escapó de las manos. Él no pudo entrar físicamente como ángel a parar ese asunto. El odio era tan grande y el odio estaba basado en el sistema satánico. O sea, utilizando el mismo sistema satánico, ellos lo utilizan para matar al autor de la vida. Interesantísimo, ¿verdad? Porque Satanás no pudo parar la avalancha de odio que él mismo había creado a través del sistema de distorsión de la misma ley mosaica, de la misma ley de Dios. Él la distorsiona, pero Dios la utiliza. Él utiliza la ira del hombre, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Lo hizo con el faraón, y lo dice, Dios utiliza la ira del hombre para precisamente eso, para la gloria de Dios. Dios se va a glorificar en todo, ¿okay? Y es un punto muy interesante ese que les acabo de decir, porque la mayoría de personas creen que Satanás está buscando matar a Jesucristo como diera. No, Satanás estaba tratando de hacer pecar a nuestro Señor Jesucristo para que no pudiera ganar, no de matarlo, ¿okay? Finalmente, pues se le escapó de las manos, él no pudo echar para atrás. Ya era una avalancha que venía y no la tapaba nadie. Y Jesucristo simplemente lo que hacía era decirle que ellos eran unos hipócritas en frente de Raimundo y todo el mundo. En las escaleras del templo se lo decían. En las escaleras del templo. ¿Okay? Y no podían refutarlo, no podían. Que le citaban la ley, él es el autor de la ley, se la sabía de todas. ¿Okay? O sea que no había cabida para que ellos hicieran se salieran con la suya. Entonces, Jesucristo, eso fue la primera parte de la convergencia es que Jesucristo colma la ley. Número uno. Número dos, Jesucristo proclamó la plataforma de su reino para el milenio. ¿Okay? ¿En dónde se encuentra eso? ¿Se recuerdan? ¿Mateo? En Mateo, en el libro de Mateo se encuentra. ¿Se recuerdan de los dos discursos? Del aposento alto y del monte de los olivos. ¿Okay? ¿El monte de los olivos es para qué? Y proclamación. ¿Okay? Ahí le está dando las dos partes. Entonces, y después, y el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo es el reino de los judíos. Todo el, miren, en el milenio los gentiles van a querer ir a tocarle la ropa de un judío para que los lleve, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan de esas escrituras? Van a querer, ellos van a querer ver. Entonces, en número 3, Jesucristo reveló el plan de Dios para la iglesia. O sea, que hace las tres cosas convergen en el centro de la historia, en la plenitud del tiempo, como le llama la Biblia. La plenitud del tiempo es el Imperio Romano. Bajo no sé si esta palabra estará bien dicha, la égida, bajo el símbolo de Roma, que era el lobo y el águila. O sea, bajo ese símbolo se hace porque Roma tenía a Israel como una no era tetrarquía, sino era como un reinado. Ya cuando estaba nuestro Señor Jesucristo era tetrarquía. ¿Okay? O sea que, pero estaba bajo el gobierno de Roma. Y había paz porque Roma lo mantenía la paz. ¿Okay? Entonces, estas administraciones que estamos hablando, que son divinas, estrechamente contiguas, así como la presencia misma de Jesucristo, exhiben la gracia y la sabiduría de Dios en una profundidad y variedad sin paralelo en la historia. ¿Cómo se llega al meollo de la historia, a unir estas dispensaciones, y cómo de ahí sale la edad de la iglesia y todo el consejo divino para esta nueva generación de personas que iban a nacer y que han nacido en los últimos 2000 años, ¿okay? Con toda la información necesaria, aparte de la ley de mosaica, me refiero. Entonces, el periodo del primer advenimiento de nuestro Señor entonces es una presentación extraordinaria del carácter perfecto de Dios. Entonces, vemos que cada dispensación llena su propio propósito en el plan maestro de Dios. Y lo hace de una forma singular, para una audiencia diferente, con leyes diferentes. Fíjense qué hermosura. Con leyes diferentes para una... Para personas singularmente diferentes, que es la iglesia y los judíos. Pero ahora el que cree en Cristo no es judío ni gentil, ha hecho de los dos pueblos uno solo. Entonces, vemos pues que, a pesar de que existen similitudes, las diferencias de los mandatos divinos distinguen la encarnación, la iglesia y el milenio. Y la política divina para cada uno de esos periodos difiere significantemente de la ley mosaica dada a través de Moisés a Israel. Completamente. Ahora, por ejemplo, el sermón en la montaña representaba un cambio de la política divina, ¿verdad? Y una y otra vez Jesucristo declaraba, han oído que se dijo en la ley mosaica, esto está inferido en lo que él dice, porque cuando se cita eso no sale en la ley mosaica, ¿verdad? Eso yo les acabo de poner lo que se infiere por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Han oído que se dijo a los antepasados. ¿En dónde se les dijo a los antepasados? En la ley mosaica, que ¿okay? Se les comunicó. Pero yo les digo, eso se encuentra en Mateo 5:21-48. Después lo pueden leer porque es largo, ¿verdad? Entonces esa es la contraposición de palabras que utiliza nuestro Señor Jesucristo para hablarle a una audiencia y hablarle a la otra audiencia, ¿okay? Entonces, él proclamó el reino a los judíos en términos de su marco de referencia, de la marca, el marco de referencia de los judíos, que se basaban en la ley, ¿verdad? Y era la ley mosaica. Y utilizó la ley como la fundación o punto de salida para explicar la manera de vivir en el reino prometido bajo el gobierno que él mismo encabezaría en su segunda venida. ¿Cuándo iba a venir su segunda venida? Ellos no lo sabían. ¿Okay? Simplemente le está diciendo. Fue debido al rechazo que recibió nuestro Señor Jesucristo que no se implementó el reino en esa ocasión. Pues por eso se intercaló la iglesia. Pero él ya sabía, porque estaba cerquito ya a su muerte. Entonces, vemos pues que Jesucristo también ministró a las necesidades presentes de su audiencia, porque recuérdense que había una gran persecución dentro de la misma esta iglesia que se estaba formando, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que eran personas no gratas a los judíos, porque pensaban que Jesucristo era Dios, y para los judíos religiosos eso era una blasfemia, teniendo ellos mismos las escrituras. Lo único que tenían que hacer es ir a las escrituras para saber qué era. Incluso el calendario de la palabra de Dios les dio la época exacta de cuándo vendría el Mesías. Lo único que tenían que ir es el libro de Daniel, ¿verdad? Y la salida del pueblo de Israel para restablecer al Mesías. Hasta le dio la hora, o le dio el día. Y no, lo rechazaron, siendo ellos las personas que cuidaban de las escrituras. Por la tergiversación y el odio, ya no se les cerraron las mentes. Entonces, vemos pues que amplificando y clarificando el significado real de la ley, les enseñaba cómo vivir libres de la degeneración legalista que estaba tan difundida en la nación. Ya estaba súper arraigada. Cuando una persona se arraiga en el legalismo, es dificilísimo sacarlos de ahí. Dificilísimo. Entonces, la ley nunca fue hecha como la manera para llegar a la salvación. Esa era la distorsión. La distorsión es que tienes que mantener la ley para ser salvo, pero el otro lado de la moneda esa es que si no guardas la ley, pierdes la salvación. Entonces ya es de hombre. Es un sistema edificado en basura. La basura humana, pues. Entonces, claro está, mientras más caminas en la basura, más te hundes y más apestas. Que la basura apesta. Entonces, en Mateo 5:20, porque les digo que si la justicia de ustedes no supera la ley, la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahí le está diciendo perfectamente que los fariseos y los escribas no tenían nada que ver. Tiene que ser mejor la nueva rectitud que la de los fariseos. Porque los fariseos estaban en hipocresía. Ahora, en Mateo 6:1 nos dice: cuiden de no practicar la justicia de ustedes delante de los hombres para ser visto de ellos. ¿Okay? De otra manera no tendrán recompensa de su Padre aquí en los cielos. Por eso, cuando des limosna, aquí está hablando de limosna, pero esa palabra no es verdaderamente limosna, pero entonces no importa. No toques la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Por eso le llama hipócritas de nuevo. Porque la ley se prestaba para que las personas se glorificaban. Era una autoglorificación diciendo todas las cosas maravillosas que yo voy a hacer por Dios y a Dios sea la gloria. No, hombre, si la estás haciendo tú. Verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto es una expresión idiomática que significa hazlo callado. No le estés diciendo a nadie, eso es entre tú y tu Padre celestial. Él es el que te da la recompensa, ¿verdad? Para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oren, no oren como los hipócritas. De paso, fíjense lo que está diciendo, que la persona que da es el Padre en la ¿cómo es la palabra que utiliza aquí? En lo secreto te escuchará, y Él es el que te recompensa. Dar, no quiero que miren, dar es la expresión del amor, es la expresión del fruto del Espíritu, porque el amor da, ¿sí se dan cuenta? Pero no está hablando de monetario nada más, está hablando de dar todo. ¿Qué no le da uno a los hijos de uno? Por ahí parten por ahí, da todo, el amor da, eso es como es el amor, esa es la expresión del amor. Entonces, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie para orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará. No se está refiriendo a secreto como hoy en día, sino que está en un lugar donde no se puede ver, ¿verdad? Pero no está en un lugar secreto porque todo el mundo sabe dónde estás. O sea, si fuera secreto, nadie supiera dónde está, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar en el trono de la gracia. Entonces, y al orar no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe lo que necesitan antes de que ustedes pidan. En la eternidad pasada Él supo todas nuestras necesidades y ya las proveyó. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de nuestro de cada día y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta oración ya saben de qué es. Para el milenio, ¿ok? Es la tribulación. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás, amén. Porque si perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará las transgresiones de ustedes. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas, porque ellos se desfiguran sus rostros para que los hombres vean que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. ¿Se dan cuenta de eso? Esto es quitándose la hipocresía. Esto, nosotros tenemos una vida privada entre nosotros y Dios Padre. Es privada, no es una vida para estársela enseñando a las demás personas. Simplemente es una relación íntima con nuestro Todopoderoso Señor. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, esa relación íntima con nuestro Padre. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.